At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 6 de octubre de 2023 y en la Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Visitas complicadas. En la Liga MX esta noche América visita a Mazatlán FC. Para el domingo Chivas le hace los honores al Atlas en una edición más del clásico tapatío, en tanto que Cruz Azul recibe a Pumas. Busca seguir en la cima. En la Liga Española este sábado el líder Real Madrid recibe a los Osasuna. Para el domingo el Atlético de Madrid hace lo propio con Real Sociedad, en tanto que Barcelona visita al Granada. Apuntan al liderato. En la Premier League este sábado Tottenham visita a Luton. Para el domingo Liverpool visita al Brighton, en tanto que Arsenal le hace los honores al Manchester City. Actividad de Serie A. En la Liga Italiana este sábado el Inter de Milán recibe al Bolonia. Juventus hace lo propio con Torino. El domingo Napoli le hace los honores a la Fiorentina. A confirmar su buen arranque. En la NFL este domingo los Bills de Buffalo se miden con los Jaguares de Jacksonville en Londres. Los Jefes de Kansas City visitan a los Vikingos de Minnesota, en tanto que los 49ers de San Francisco se miden con los Vaqueros de Dallas como locales. Gran Premio de Qatar. En la Fórmula 1 este domingo Sergio Checo Pérez busca regresar al podio en el circuito internacional de Los Ailes. Con esta y más información aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, es 6 de octubre. 6 de octubre, 5 de la tarde con 2 minutos. Y hay muchísimo, pero muchísimo para platicar. Y bueno, por lo pronto en el fútbol de España, hoy el Athletic Club de Bilbao, mejor conocido como el Atlético de Bilbao, le gana 3-0 a la Almería y no le metió más porque se acabó el partido. Y lo comento porque ¿qué estaría viendo el señor Paunovic, el juego de la Almería o el entrenamiento de las Chivas? Yo creo que todavía el entrenamiento de las Chivas, ¿no? Pero en fin, señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, Raúl, saludador, qué gusto saludarles. Muy buenas tardes. Vamos a platicar también acerca de los playoffs en el béisbol de las mayores. Mañana continúan ahora con las series divisionales a ganar 3 de 5 partidos. La semana 5 de la NFL, que el día de ayer se puso en marcha con un resultado sorpresivo, la victoria de Chicago sobre el equipo de Washington. Y también comentaremos acerca de la Fórmula 1 y Checo Pérez, que otra vez le va mal en la calificación.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. La rumorología dice que mañana es el último partido de Veljko Paunovic con Chivas y que después se va a dirigir a la Almería. Eso es lo que dicen los rumores. Por cierto, César Montes se quedó en la banca. No jugó muy buenos partidos aquí en la Liga MX. Destacan, por supuesto, el clásico capitalino, el clásico de Guadalajara. Y se dio a conocer también otro rumor de que la inauguración de la Copa del Mundo va a ser en Europa. La ceremonia inaugural será el 14-15 de junio y los Juegos en Sudamérica van a ser por ahí del 8 de junio. O sea, 8 de junio se juega en Sudamérica, 14 o 15 de junio ceremonia inaugural en Europa.
Oye, y también por ahí circuló fuertemente, sobre todo en Europa, el comentario de que la próxima Copa del Mundo, después del 30, la del 1934, se jugaría en Arabia Saudita, ¿eh? O sea, ya no sé, van a estar dando mundiales antes de que acabe el año, vamos a llegar al 2040, 2060, ¿no? Porque están repartiendo, ahora sí que como veo doy, pero en fin, habrá que esperar todo.
Esto, Raúl, de si le das a Arabia Saudita, entonces ese mundial del 2034, pues sería entregada completamente a los billetes de la FIFA, que bueno, sabemos que es algo que ocurre siempre, pero ahora más que nunca, particularmente con estos países que están dedicados al sports washing. Y algo que me divierte muchísimo por esto que va a ser la FIFA para el 2030, y parte de lo que mencionaba Raúl Eduardo, es que el 18 de octubre está programada una reunión donde van a estar los señores de Portugal, de España y de Marruecos para aparentemente ver la calendarización de ese mundial. Y es que los marroquíes ya dicen, no, es que nosotros queremos la final y que sea en Casablanca. Entonces, a ver, va a estar muy, muy interesante todo eso.
Sí, va a ser un problemita, pero lo va a resolver FIFA a base de billetes. Yo no sé si Enrique Raúl Eduardo en el futuro vuelva a reaparecer el FBI porque vuelve a guardar gente, ¿eh?
Sí, seguro.
Te lo firmo.
Oye, Raúl, para el 30-34 le dieron hasta final de mes a Australia también para presentar oficialmente su candidatura. Hay que recordar que acaba de realizar el Mundial Femenil, le fue muy bien, fue un éxito. Levantaron la mano para el 30-34 y les dijeron, ok, presenta tu candidatura oficial para el 34.
A mí me gustaría más Australia que Arabia Saudita, la verdad. Pero bueno.
Pues sí, claro, y además lo puedes hacer Australia y Nueva Zelanda, porque son 48 países. Ahora, quién sabe, para cuando venga un mundial dentro de 15, 20 años, capaz ya van a ser 70 países, no sabemos.
Pues sí, ya no sabes cuántos países y ya no sabes, bueno, ni en dónde se va a jugar, ni qué va a pasar. En fin, este es el negocio que tiene la FIFA, que entre paréntesis es un gran negocio. Ayer ya no nos dio tiempo de comentar a fondo la lista de la selección. En general habíamos comentado que estaba bien, ya analizándola, ¿saben quién me llamó la atención? Que no está en la lista después de un buen tiempo de aparecer siempre, Carlos Rodríguez, el mediocampista del Cruz Azul, Charlie Rodríguez, no aparece en esa lista, y les digo una cosa, su nivel de juego ha bajado, ¿eh?
Sí, y también el hecho, Raúl, que hay 4 de América, 4 de Monterrey, ninguno de Guadalajara, no está ni siquiera el Piojo Alvarado, y ahora sí una buena cantidad de jugadores que militan en el fútbol de Europa, el caso de Héctor Herrera, que no está por una situación que está recuperando de lesión, pero es una cuota importante de jugadores que militan fuera.
Pues oye, sí. Raúl, justo yo traía aquí la anotación del medio campo, y mira, comentas el tema de Charlie Rodríguez. Si ves los nombres que tenemos hoy en el medio campo, no hay por qué llamar a Charlie Rodríguez en el nivel que está ahora, sinceramente. Luis Romo, que es un incondicional del Jimmy Lozano y que a mí me gusta, es un comodín muy bueno. Luis Chávez, que sabemos lo que le puede dar a la selección. Eric Sánchez, Marcel Ruiz, Jordi Cortizo, Sebastián Córdoba, Orbelín Pineda. No cabe Charlie Rodríguez, sinceramente.
No, y más con el nivel que tiene. Ahí con lo de Luis Romo, yo no estoy de acuerdo contigo, me parece un extraordinario jugador con una gran técnica, pero la velocidad que tiene contrasta mucho con la velocidad de los otros futbolistas que han sido convocados. Pero
me faltó Edson Álvarez, perdón.
Ah, mira, aparte, pero el hombre es de las confianzas de Jimmy Lozano, y con que el técnico le tenga confianza, pues es más que suficiente, ¿no? Pero en general, Enrique, la lista está bastante bien, ¿no?
Pues sí, y mencionábamos los jugadores que militan en Europa, el caso de Johan Vázquez del Génova, César Montes del Almería, Gerardo Teaga del fútbol de Bélgica con el Genk, Jorge Sánchez del Porto, Edson Álvarez de West Ham, Luis Chávez del Dinamo de Moscú, Berlín Pineda del AEK de Atenas, el Chucky Lozano del PSV Eindhoven, Santiago Jiménez del Feyenoord, Raúl Jiménez del Fulham. Es una cuota, prácticamente es la mitad de los que están. Sí me llama la atención que hayan llamado a 4 porteros, porque finalmente son 2 partidos, ¿no? Contra Ghana y contra la selección de Alemania. Y también sobre el caso de Julián Quiñones, dicen que dentro de un mes van a solventar los errores en su proceso de...
Ah, bueno, pues mira, eso es algo que se debe de corregir por el bien de Julián Quiñones. Pero en fin, por cierto, Enrique Raúl Eduardo, en Alemania el técnico del Bayern de Múnich ha dicho que él no entiende que vayan a jugar la selección de Alemania partidos contra Estados Unidos y contra México en los Estados Unidos. Para mí lo malinterpretaron, porque lo que yo entendí es que si la Eurocopa se va a jugar en Alemania, ¿qué hacen en Estados Unidos? Como diciendo, jueguen partidos aquí en lugar de viajar, ¿no?
Sí, que le expliquen al director técnico del Bayern Múnich lo que le pagaron a la selección de Alemania por ir a Estados Unidos, ¿no? Claro. Ahí va a comprender todo, seguramente. Oye, ya más antes de que nos gane el corte, regresando al tema de la selección, dentro de los cuatro porteros, el tema de Julio González me parece merecidísimo. Se ganó la convocatoria a pulso, y el tema de Ramón Juárez, ¿no? Llama la atención. Al final lleva 3 partidos de titular Ramón Juárez, lo está haciendo muy bien, tiene procesos en selecciones inferiores, sí, lo conoce Jimmy Lozano, pero lleva poco en primera división, ¿no?
Sí, yo pienso que es para observarlos, ¿no? A Julio y a Ramón Juárez, los dos tienen oportunidad de seguir dentro de la selección, y el Jimmy los quiere observar de cerca, cómo trabajan, cómo se comportan. Pero bueno, ahí está una lista bastante coherente de Jaime Lozano. La próxima semana ya es la fecha FIFA, y ojalá le vaya bien a la selección, porque estos partidos son ya más serios, ¿eh? Regresamos.
En la Liga MX. La jornada 12 de la apertura 2023 arranca esta noche en el Kraken cuando América visite a Mazatlán. Para mañana en el Gigante de Acero, Juárez estará visitando a Monterrey, mientras que en Guadalajara, Chivas estará recibiendo a Atlas. En el Estadio Hidalgo, Tigres visita a Pachuca, y en la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul recibe a Pumas. Para el domingo en el Nemesio 10, Toluca le hace los honores a Querétaro, mientras que en Aguascalientes, Puebla visita a Necaxa. En la Comarca Lagunera, Santos Laguna recibe a León, y la jornada se cierra en Tijuana cuando Xolos reciba a San Luis.
Sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Países Bajos, donde el mexicano Santiago Jiménez fue reconocido como el mejor jugador del mes en la Eredivisie. Esto después de que el mexicano anotara 6 goles en septiembre, incluido un hat-trick ante Ajax. Llegamos a España porque César Montes se quedó en la banca en una nueva derrota del Almería, equipo que aún no sabe lo que es ganar en la temporada 2023-2024 de la Liga Española, y ahora sumó su 6ª derrota de la campaña al caer 3-0 ante Athletic de Bilbao como visitante. Cabe señalar que Montes y compañía tendrán que esperar hasta el 22 de octubre para buscar su primera victoria del torneo cuando se enfrenten ante Girona. Nos vamos a Italia porque Paul Pogba, futbolista francés, volvió a dar positivo por testosterona después de que se le hiciera una segunda prueba de antidoping. Cabe recordar que Pogba había dado positivo hace unas semanas tras el duelo ante Udinese, y de esta manera Juventus suspendió por el momento al francés, en lo que se decide qué hacer con su situación contractual. Cerramos en España, donde Rubén Baraja, técnico del Valencia, elogió a Javier el Vasco Aguirre. Esto previo al duelo entre los naranjeros y Mallorca, cuadro que dirige el mexicano.
Bueno, ya lo conocéis, es una persona con una trayectoria impecable y con un gran talante. Y a mí es una persona que me gusta lo que transmite, ¿no? En cuanto a mensaje, en cuanto a valores, en cuanto a lo que puede dar o puede mostrar un entrenador, ¿no? Que también es una faceta que tenemos que tratar de cuidar. Y por supuesto, pues mi admiración, porque lleva tantísimos años de entrenador que eso es un... muy elogiable.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, vamos a ver qué pasa con Cruz Azul. Betsa y Cruz Azul.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula E. Información de la máquina celeste de Cruz Azul, porque tras la victoria contra Necaxa, respiran aquí en la Noria, y para Ángel Sepúlveda, protagonista de su primer hat-trick, es una excelente oportunidad de conseguir la primera victoria en casa cuando el domingo reciban a Pumas.
Una satisfacción, obviamente, después del resultado, ¿no? De saber de lo que había logrado, de una noche mágica, obviamente, mi primer hat-trick en primera división, y lo vengo a hacer con esta camiseta, ¿no? Como la de Cruz Azul. Tenemos la responsabilidad de estar en casa y que vamos a hacer un partido muy inteligente y que vamos a ganarlo. Esa es la realidad. Queremos tener esa satisfacción, ¿no? Salir de la Azteca con esos tres puntos que mencioné anteriormente que nos ha hecho falta. Tuvimos buenas visitas, pero ahora nos toca estar de local y tenemos que aprovecharlo.
Asimismo, se refirió a la rivalidad contra los universitarios, viviendo la experiencia desde el conjunto celeste.
Se ve como los clásicos, ¿no? El famoso clásico que no hay que jugarlos, ¿no? Hay que ganarlos, esa es una realidad. El equipo está para eso. Creo que los dos equipos llegan bien, creo que va a haber un buen juego. Esperemos que sea un buen espectáculo para la afición también, y lo mejor, ¿no? Que sería que es quedarnos con los tres en casa, que al final creo que es en donde estamos en deuda ahora.
La información de la máquina, que este sábado reciben a Pumas a las 9 de la noche en la cancha del Estadio Azteca, y podrán contar con Rodolfo Rotondi después de cumplir un juego de suspensión. Con imágenes de Cristian Ramírez, reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Gracias, Betsabe. Y bueno, Cruz Azul ahora, después de haber ganado dos partidos consecutivos fuera de casa, regresa al Azteca, y pues no va a ser fácil el partido contra los Pumas, ¿eh?
Pues no, Raúl, pero bueno, sí es otra mentalidad la que tiene Cruz Azul, que ya se veían algunos visos de mejoría con Joaquín Moreno como técnico, pero los resultados no estaban ahí. Fue una gran campanada que le hayan ganado a San Luis, siendo el superlíder, siendo el supercolero el equipo de Cruz Azul, y luego que le gana a Necaxa. Entonces, es un equipo que además ha tenido gol en los últimos partidos, por lo que inclusive, pues, en muchos aspectos pueden ser el mejor equipo de las dos últimas jornadas del fútbol mexicano, y a ver si pueden mantener este ritmo contra un rival que les va a exigir mucho más.
Yo tengo mis dudas todavía con la máquina, ¿no? A pesar de esos dos triunfos que comenta Enrique, me parece que el fútbol de Cruz Azul todavía no es bueno, ¿no? Sin duda te da tranquilidad para trabajar, pero ahora tienen una prueba interesante. Vamos a ver también a ver qué partido manda y plantea Mohamed en el Azteca, si se sale a defender como lo hizo contra el América o busca atacar, pero esperemos que sea un buen partido.
Por cierto, hablando de Mohamed, se sacó de la manga una declaración sensacional, porque dijo, bueno, sí, yo dije que los árbitros recibían órdenes, pero del VAR reciben las órdenes, ¿eh? O sea, la sacó de la manga. Vamos a León con Paco Montes.
Raúl, Enrique, Raúl Eduardo, qué placer saludarles. Y bueno, pues la Fiera alista lo que será su partido de la fecha 12 de la apertura 2023 ante el Club Santos Laguna. Buscan mejorar su situación, acercarse ya de una vez por todas a los puntos o a la zona que le da play-in o posibilidad de postemporada. Y Nicolás Larcamón se expresó molesto por la expulsión que recibió en el partido ante los Gallos Blancos, y Federico Viñas señaló lo que tendrá que hacer el León para seguir consolidando su forma futbolística.
Claramente no colmando todas las expectativas en términos de rendimiento, en términos de lo vistoso del juego que podemos desarrollar, pero sí puntuando también en canchas donde quizá a otros equipos se les hizo muy difícil de puntuar. Y esta última parada previa a la fecha FIFA creo que es otra de esas citas importantes con saber convivir con este momento.
Sé que el equipo, sabemos que el equipo necesita los resultados, necesita la victoria, pero estamos trabajando para eso. La semana están siendo muy buena hablando del esfuerzo, y bueno, yo creo que nada, solo nos falta esa gotita de suerte de los resultados.
Ahí las palabras del Arcamón y Federico Viñas. Y dentro de las cosas negativas que ha tenido el Club León con lesiones, ya empieza a haber positivas con las recuperaciones, y es que además de que ya jugó Iván Moreno en el partido ante Querétaro, ya se incorporaron esta semana y pueden ser elegibles ante el Club Santos Laguna. tanto el Plátano Alvarado como Borja Sánchez. Ya solamente restaría Omar Fernández, Tecillo y Steven Barreiro, Raúl.
Bueno, ya nada más faltan tres que podrían estar después de la fecha FIFA, ¿no?
Sí, es lo que se espera. Omar Fernández quizás ya podría haber estado esta semana, pero prefirieron trabajar un poco más entre algodones con él, pero lo que es Tecillo y Barreiro sí después de la fecha FIFA.
Gracias, gracias Paco. El León va a jugar a la Comarca Lagunera. Regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este sábado, el Mallorca de Javier Aguirre le hace los honores al Valencia. Para el domingo, Las Palmas de Julián Araujo visita al Villarreal. El Betis de Andrés Guardado hace lo propio con Alavés. En la Premier League, este sábado, el Fulham de Raúl Jiménez recibe al Sheffield United. Para el domingo, el West Ham de Edson Álvarez enfrenta en casa a Newcastle. En la Liga Italiana, este sábado, el Genoa de Johan Vázquez le hace los honores al Milan. Para el domingo, el Salernitana de Guillermo Ochoa visita al Monza. En la Eredivisie, este domingo, el Feyenoord de Santiago Jiménez visita al Suol. El PSV de Irving Lozano hace lo propio con Sparta Rotterdam. En la Liga de Portugal, este domingo, el Porto de Jorge Sánchez juega como local ante el Portimonense. En la Liga de Rusia, este domingo, el Dinamo de Moscú de Luis Chávez recibe al Fakel Voronezh. En la Liga de Bélgica, este domingo, el Genk de Gerardo Arteaga visita al Gent. En la MLS, este sábado, el Houston Dynamo de Héctor Herrera recibe al Colorado. Los Ángeles FC de Carlos Vela visita al Austin.
He prometido que te de olvidar.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 inició la actividad del Gran Premio de Qatar, donde el tapatío Sergio Checo Pérez quedó eliminado en la segunda ronda de clasificación en el circuito de Lusail, por lo que al término de la ronda habló sobre los problemas que tuvo con su monoplaza.
Sí, tengo muchísimo under, se me va mucho en la parte de frente, pero es en el único lado donde lo tengo. En todo lo demás batallo mucho con la parte trasera del auto, entonces no lo puedo solucionar, no puedo poner parte delantera al auto, entonces eso ha perjudicado bastante y no he podido tener un balance ideal. Aunque la degradación pensamos que viene de la parte delantera, podemos hacer algo con el alerón para intentar solucionarlo mañana.
En el fútbol americano de la NFL, el quarterback de los Jefes de Kansas City, Patrick Mahomes, habló ante la prensa sobre su desempeño en la temporada, por lo que señaló: "Simplemente no he jugado muy bien para comenzar la temporada. Creo que si yo empiezo a jugar mejor, los demás van a jugar mejor. He tenido rachas así en mi carrera en las que no he tenido las mejores semanas seguidas. Es cosa de regresar a los fundamentos y hacer lo mejor posible por el equipo y confiar en mis compañeros para hacer las jugadas". Y en la gimnasia, la mexicana Alexa Moreno presentó una lesión en la rodilla derecha durante la prueba de salto del All Around del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que se desarrolla en Amberes, Bélgica. A pesar del problema, la baja californiana volvió a las barras asimétricas y aún le queda por disputar la prueba de viga de equilibrio y el sábado disputará la final de salto.
Señor Burak.
Raúl, bueno, el día de mañana se pone en marcha las series divisionales en el béisbol de Grandes Ligas después de que se realizaran los duelos en la fase de comodines, en donde pues se acabaron muy pronto, fueron barridas en todas estas series y entran en acción los dos mejores clasificados en cada una de las ligas. Tenemos en la Liga Americana los Orioles de Baltimore, que fue el mejor equipo, sembrado número uno, que estará enfrentando a los Rangers, y por otro lado los Astros de Houston, que van en contra de los Mellizos de Minnesota. Y en la Liga Nacional, Los que entran en acción son los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles. Atlanta estará enfrentando a los Phillies de Filadelfia en una gran serie, y los Dodgers van en contra de los Diamantes de Arizona. El día de mañana inician actividad todas estas series, y luego ya el fin de semana va a cambiar un poco, porque el domingo será el juego número 2 de la Liga Americana y el lunes será el juego número 2 de la Liga Nacional. Y en Houston se encuentra Francisco Villalobos para platicar justamente acerca de este duelo de los Astros y también de los Mellizos. Francisco, te saludamos con muchísimo gusto. Los Mellizos, que vienen de ganar por fin una serie de postemporada, y los Astros, que con jalones y con problemas, y sea como sea, otra vez fueron campeones divisionales. ¿Cómo te va?
Pues ya te dije, bien contento, que ya empezó la mejor época del año, ya empieza el béisbol de postemporada, ya no sé, el infernal calor, qué tal, que da Enrique, Raúl, Eduardo, Raúl, amigos de la Fórmula ES. Bien menciona, los campeones de la Central de la Americana, los Mellizos de Minnesota, barrieron en casa, allá en Minneapolis, a los Azulejos de Toronto, que en teoría eran los favoritos de llevarse esa serie, aún cuando llegaban como comodines, pero le hicieron la campanada y se quitaron esa maldita racha que tenían los Twins de casi, yo creo que más de 9 años, 7 años, no recuerdo muy bien perfectamente, pero ya por fin ganaron un partido de postemporada, y vienen a visitar aquí a los Astros de Houston, los campeones del oeste, que se coronan precisamente en el último día de la temporada regular como campeones de la Oeste Americana, superando a los Rangers de Texas, que van a estar, como bien mencionas, visitando a los Orioles de Baltimore. Último cambio, literal, decisión de último minuto, literal, se esperó hasta el último instante que permite la Major League Baseball para decidir quién va a ser el pitcher abridor. El manager de los Mellizos de Minnesota optan por John Over sobre su as, digamos, sobre su mejor pitcher, que viene siendo John Ryan. Van por John Over. John Over, John Ryan, que recordar que después de una lesión no estuvo muy bien, tiene un promedio de carreras superando los 4, cuando Joe Over tiene un promedio de carreras de 2.25, y aunque es el novato, aunque es el, digamos, no es el estelar, le dan la pelota para el juego número 1 de la Liga Divisional. En el otro lado, va a ser Justin Verlander, Cy Young, Salón de la Fama, ya una persona bastante comprobada en este tipo de situaciones. Es el 13º partido que él abre en una postemporada, pero antes de entrar en esos detalles, hablamos también con otro protagonista, que es Jeremy Peña, shortstop, quien fue el MVP de la Serie Mundial el año pasado, novato del año pasado, y eso es lo que tuvo que decir para la Fórmula E.
Yo digo que lo importante es siempre prepararse bien y disfrutar el juego. Yo digo que es mejor cuando uno se divierte y sale a jugar su juego y no trata de hacer más de lo que uno sabe hacer, y nada, disfrutarlo y salir a competir.
La pregunta del morbo, o sea, el ex dueño de la posición en la que tú estás ahora y que has hecho un, insisto, excelente trabajo, viene a casa otra vez a competir contra ti, ¿le agrega eso un especial, le agrega así como que un niche especial en tu lo personal, o es otro rival como cualquier?
Yo digo que no. Yo digo que solamente, bueno, la meta es ganar el juego. Nosotros, no importa contra quién estemos jugando, vamos a jugar nuestro mejor juego. Y es el plan, salir a competir y a ganarle a cualquier equipo que se nos pare enfrente.
Es ex dueño de esa segunda base, tú sabes bien, Enrique, es Carlos Correa, que fue también el mentor de Jeremy Peña cuando era novato, antes de irse a Minnesota. Los Astros no lo pudieron firmar para una extensión de contrato, se fue con Minnesota, antes iba para San Francisco, antes iba después a Nueva York, acabó siendo Minnesota, y regresa a casa un muy popular Carlos Correa, que aquí lo adoran.
Sí, Carlos Correa, que efectivamente fue muy bueno a la ofensiva, también a la defensiva. Igual formó parte de aquellos Astros de Houston de la trampa del 2017, pero bueno, tiene grandes habilidades atléticas. Y ya mencionabas Verlander para el juego número 1 y Framber Valdez, que es el pitcher abridor para el partido número 2. La ventaja que tienen los equipos que terminaron como 1-2 en cada una de las ligas y que pudieron perfilar su picheo. Francisco, muchísimas gracias, un gusto saludarte. Qué bueno que el clima ya es bueno.
Serie de 5 partidos, ojalá que ganen, tú ya sabes a quién le voy. Un abrazo, compañeros, hasta pronto.
Saludos, gracias a Francisco Villalobos, Raúl, Eduardo. Está interesante estas series, que deben ser todavía mucho mejores a lo que se presentó en las fases de comodines, en donde pues pronto terminaron esos compromisos en barridas, los 4. Oigan, también comentar acerca de la NFL. Ayer se puso una marcha a la semana 5, y pues la verdad es que parecían como favoritos los Comandantes de Washington, que enfrentaban a los Osos de Chicago, que junto a Carolina no han ganado. Pero pues resulta que Justin Fields se lanza, se manda un partidazo el día de ayer, el quarterback de los Osos de Chicago. Pasa para más de 250 yardas, tiene 4 pases de anotación, 3 de ellos son para DJ Moore. Se señalaba que Matt Eberflus, el entrenador en jefe de los Osos de Chicago, si perdía el partido de ayer, que además hubiera sido el número 15 perdido de manera consecutiva para los Osos, lo iban a correr. Pues resulta que ayer tiene una gran demostración ofensiva y los Comandantes, por su parte, pierden su tercer partido consecutivo. Pero bueno, así es la NFL, ¿no? Cualquiera le puede ganar a cualquiera.
Pues sí, ¿tú le vamos a ganar a San Francisco?
No siempre se da eso de que cualquiera le gana a cualquiera.
Oye, va a estar bueno ese partido, Enrique.
Sí, por supuesto. Es de lo mejor este fin de semana. A ver si ya escuchamos a Raúl Eduardo o no. Pero bueno, creo que tiene problemas en la comunicación. Pero bueno, otros partidos en esta jornada 5. Que por cierto, ayer falleció Did Butkus, un linebacker sensacional, número 51, de los mejores apoyadores centrales en la historia de la NFL, y vaya que los Osos han tenido muy buenos linebackers, y podemos hablar acerca de Butkus, de Urlacher, de Singletary. Es una tierra de grandes jugadores, y en el caso de Dick Butkus, 2 veces el mejor defensivo del año, siempre en su carrera con el equipo de los Osos de Chicago. Bueno, habrá otra vez partido en Londres el domingo 7:30 de la mañana. Jacksonville estará visitando a los Bills de Buffalo. También destacan Carolina, Detroit, Gigantes, Miami, Nueva Orleans, Nueva Inglaterra, Baltimore, Pittsburgh, Philadelphia, Carneros, Cincinnati, Arizona, Jets, Denver, Kansas City, Minnesota, que lo tendremos 2:20 de la tarde a través de Canal 5. El partido nocturno es el de Dallas contra San Francisco, que francamente lo veo en chino. Para los vaqueros de Dallas, San Francisco, desde el punto de vista, es el mejor equipo de la NFL. Y el lunes, Green Bay en contra de Las Vegas. Descansan en esta jornada Cleveland, Cargadores, Seattle y Tampa. Y bueno, también platicar acerca de Checo Pérez, Raúl Rodardo. Este fin de semana en Qatar tenemos carrera sprint, de manera que el día de hoy se llevó a cabo la primera práctica en donde Max Verstappen fue el más rápido, Checo Pérez quinto lugar, pero luego ya en la calificación hoy viernes para la carrera del domingo, Verstappen fue el más rápido y estará en la posición número 2 George Russell y tercero Lewis Hamilton. Checo Pérez se quedó en la segunda calificación, pese a que su tiempo de 1:25.275 lo hubiera dado para calificar a la tercera de las calificaciones, pero nuevamente volvió a exceder los límites de la pista, y entonces lo echaron, le quitaron ese tiempo, y ya no le dio, y por esa razón es que estará iniciando en la posición número 13 en la carrera del domingo, en donde va Verstappen primero, Russell segundo, Lewis Hamilton tercero, como mencionaba. Delante, por cierto, de Checo Pérez en la posición número 12 va Fernando Alonso. Mañana va a haber una nueva calificación que va a ser para la carrera sprint, que otorga puntos igualitos a los de la carrera del domingo. Y por cierto, en esta fase, en esta etapa en Qatar, ya se podría coronar Max Verstappen, que le lleva 177 puntos a Checo Pérez, que viene en segundo, y luego Lewis Hamilton, que viene en el tercer lugar, Raúl.
Bueno, pues ojalá tenga mañana una buena actuación el Checo. ¿Qué trabajo le está costando las previas, Enrique?
Sí, y ya es una costumbre, y la verdad es que se ve cada vez más difícil que pueda estar con Red Bull, a pesar de que tiene contrato el año próximo.
Regresamos.
Pues nunca me quisiste y siempre te burlabas.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Inició la actividad de la jornada 13 de la Liga MX femenil con el duelo entre Cruz Azul y Atlético de San Luis desde la Noria, y más tarde las rojinegras del Atlas reciben a Mazatlán a las 7 en la cancha del Estadio Jalisco. Para el domingo, Puebla recibe a Santos a las 12 del día en el Cuauhtémoc, y las Águilas del América recibirán a Juárez a las 3:45 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca. Escuchamos al estratega de las Águilas, Ángel Villacampa.
Tenemos que saber en qué club estamos, en qué situación, y desde esa naturalidad y esa normalidad de asumir dónde estamos, pues focalizar en que tenemos que llegar de la mejor manera posible a la liguilla. Así que yo creo que tenemos que seguir creciendo como equipo, y quizás estas derrotas a nadie nos gusta, nadie las queremos, no trabajamos para tenerlas, por supuesto, pero una vez que vienen, tenemos que aprender de ellas.
A las 5 de la tarde del domingo, Tijuana enfrentará a Tigres en la frontera, y a las 9 de la noche con 6 minutos en el Bajío, León recibirá a las Tuzas de Pachuca. El lunes culmina la actividad de la jornada 13 de la Liga MX femenil con triple cartelera. A las 5 de la tarde, Toluca recibe a Chivas en el Nemesio 10, mientras Pumas enfrenta a Necaxa a las 7 en Ciudad Universitaria, y Rayadas enfrenta a Querétaro a las 9 de la noche en el Gigante de Acero.
Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Sonic Fever, ascenso al límite. Michael, Freddy Thorpe y Leon, Ryan Phillip, son dos alpinistas que pretenden escalar las montañas más importantes de Europa en 2 semanas. Para ello, cuentan con la ayuda de personal calificado. Ya en la travesía, llegan a la cima del Matterhorn sin problema alguno. Después, en el Higer, enfrentan deshielos y otros problemas naturales, pero consiguen el objetivo. Sin embargo, en el Mont Blanc, los sorprende una fuerte tormenta en pleno ascenso. ¿Lograrán sobrevivir? Descúbrelo en este film de suspenso en las alturas. En 2022, Michael Richard Plowman musicalizó la película Summit Fever, ascenso al límite. Todo por hacer historia. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Gracias, Livio, muchas gracias. Y por cierto, Raúl Eduardo Enrique, una triste noticia el día de hoy, la muerte del ingeniero Alberto Hernández Sonsón, que era el jefe de los servicios meteorológicos de Grupo Fórmula. Le mandamos nuestro más sincero pésame y un abrazo fuerte a su familia, a sus amigos. Colaboró en muchas ocasiones aquí con nosotros, y un abrazo fuerte para toda su familia, ¿no? Y bueno, vamos ahora con el fútbol internacional, Raúl Eduardo.
Decíamos al inicio del programa, Raúl, el tema de la Almería, ¿no? Que hoy abrió la jornada en España. Se lleva una victoria de 3-0 del Athletic Club de Bilbao. El Athletic Club de Bilbao de local es muy fuerte, es un equipo que juega muy bien. Muy temprano en el partido, Gorka Guruceta abrió el marcador al minuto 10. Sospecho que es vasco, Gorka Guruceta. Tengo la ligera sospecha. Es muy buen jugador. Además, por los costados juegan los dos hermanos Williams, así que el Bilbao anda bien, el Almería no anda bien, es una realidad. Y bueno, y decíamos, todo apunta, ¿no?, a que mañana Veljko Paunovic dirija su último partido con las Chivas en el Clásico, y la semana que viene se vaya a España a tomar las riendas del Almería, que es el último lugar. Tiene 3 puntos, pésima campaña del Almería, pero tiene ahí a 2 puntos al Celta de Vigo, al Granada, en fin, no es que ya esté descendido, ¿no? Pero hay que chambearle un rato.
Decías de la rumorología que señala que ya está con el Almería el técnico Paunovic de las Chivas, pero la rumorología viene encabezada por este periodista italiano, Fabrizio Romano Enrique, que no falla una, No falla una.
Sí. Y que además tiene una enorme cantidad, pero millones de seguidores a través de redes sociales. Y bueno, también hay, y además decía, ¿no?, que ya está prácticamente todo planchado, que solamente faltaban algunos detalles. Y Paunovic tiene una conexión con el Almería, él jugó ahí en el 2008, entonces vamos, pues conoce el medio. Es cierto que es una posición incómoda en la tabla del Almería, pero te pones a pensar, bueno, dirigir en una de las mejores ligas del mundo, Y por otro lado, pues sí, tristemente dejar de esta manera el equipo de Guadalajara, que estuviste muy cerca de ser campeón en el torneo anterior, pero que ahora el equipo se te está cayendo a pedazos. Y si tienes una cláusula en tu contrato que te permite salir, creo que yo también me iba.
Pues sí, pero el regreso al fútbol mexicano yo creo que lo va a tener ya borrado si alguna vez le interesaba. Y las probabilidades de éxito en el Almería no son muchas. O sea, por ahí puede salvar la categoría Raúl Eduardo, pero no, es un equipo que no puede aspirar a más, ¿eh?
Me parece que ese es el objetivo, ¿no? El tema, hay muchos equipos en Europa, en España y en la Premier, en Alemania, y en todos, que el objetivo es ese y que se mantienen, si se salvan, a lo mejor entre el 14, 15. O sea, el mismo caso del Mallorca, del Vasco Aguirre, ¿no? Cuando se salva, termina ahí, salvo el torneo anterior, que fue un temporadón, pero ese es el destino de muchos equipos en toda Europa, ¿no? Y así tienen que vivir. Y a eso se tienen que acostumbrar, ¿no? Sin duda. La jornada en España mañana continúa con el Real Madrid contra Osasuna. El Osasuna puede ser un rival incómodo para el Madrid, pero me parece que el Madrid debe de ganar en el Bernabéu. El Mallorca recibe al Valencia, que anda bien. En el partido de la jornada, el Atlético de Madrid recibe a la Real Sociedad. Muy buen partido de fútbol. Y la jornada la cierra el Granada recibiendo al Fútbol Club Barcelona. En la Premier me parece que lo que destaca por mucho es la visita del Manchester City al Arsenal el domingo a las 9:30 de la mañana. Un punto de diferencia en los dos. Dos equipos que juegan muy bien al fútbol. Dos equipos que tratan muy bien el balón. El Arsenal está invicto. El Manchester City ya perdió, pero es el líder. Un punto arriba del Arsenal. Así que me parece sin duda que ese es el juego del fin de semana en Europa.
No, es un partidazo. Ese es un partidazo. Y aparte, los técnicos con un conocimiento muy grande uno del otro trabajaron juntos. Hay muchos elementos para pensar que este es un partidazo. ¿A qué hora dices que es tiempo de México?
Domingo 9:30 de la mañana.
A ver si lo veo.
Sí, no te lo vayas a perder, Raúl, por favor. Normalmente, sí. Cuando hay un partido así, normalmente el City le gana al Arsenal el planteamiento de Guardiola, con los jugadores que tiene. Vamos a ver si el Arsenal de local ahora es capaz de ganarle al Manchester City.
Perfecto. Yo, antes de que nos gane el tiempo, sí quisiera preguntarle a Enrique Burak las posibilidades reales de los vaqueros contra San Francisco.
Ay, Raúl, mira, desde luego, San Francisco, desde mi punto de vista, es el equipo más redondo que existe en este momento en la NFL. Brock Purdy es un gran mariscal de campo, es efectivo, no comete errores, está rodeado de un gran personal, corredores, receptores abiertos, ala cerrada. La defensiva es muy buena y creo que la única posibilidad que podrían tener los vaqueros de Dallas es si son capaces de controlar la línea, si son capaces de correr, de pasar cuando sea auténticamente necesario y que el partido no dependa de Dak Prescott. Porque Prescott es un quarterback más o menos para temporada regular, pero para los grandes momentos y los grandes partidos no funciona. Y los dos últimos años San Francisco ha eliminado a los vaqueros en postemporada. De manera que tendría que ser un partido perfecto de Dallas, sin entregas de balón y presionando a Brock Purdy.
Pues me queda claro con tu análisis que vamos a perder.
Te diría, en términos prácticos, Raúl, las mismas que tienen los vikingos de ganarle a Kansas, las mismas.
Con eso nos vamos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que ya no aguanto.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.